Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tus muchas bendiciones. Te damos gracias porque nos has permitido esta tarde estar aquí en tu presencia para seguir este estudio, Señor, que es de tan importancia. Y Señor, te pido que me ayudes a mí a presentarlo para que realmente podamos entender qué tan importante es este evento que conocemos como la Vía Tardía. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí presente y que nos ayudes a entender y aplicar esas verdades a nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Joel 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Así que aquí vamos a notar que hay dos clases de lluvias. Hay lo que se llama la lluvia temprana o la primera lluvia, la lluvia temprana, y la lluvia tardía. La lluvia tardía, sabemos que todo esto es basado en la agricultura de la tierra de Palestina. La lluvia temprana caía en el tiempo de sembrar y era importante para pues germinar la semilla. Y la lluvia tardía era pues para la cosecha, para que la semilla termine de... ¿estamos abiertos, creo? Para que si la gente... You know, bien. La lluvia tardía era para terminar la germinación de la semilla para que tenga fruto. Pero hay que hacer una pregunta ahora, okay, vamos entrando en la lluvia tardía. ¿Qué representa la lluvia? ¿Qué simboliza la lluvia? Bueno, nosotros sabemos que la lluvia simboliza al Espíritu Santo, pero hay que ver eso en la Biblia. Hay que ir a Isaías 44. Isaías 44, y hay que ir al versículo 3. Isaías 44, versículo 3, y dice lo siguiente: porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que aquí encontramos claramente que la lluvia simboliza el Espíritu Santo. La agua es derramada a aquellos que tienen sed para el Espíritu Santo. Esto también lo encontramos en Zacarías capítulo 10. Zacarías 10, versículo 1. Zacarías 10, versículo 1, encontramos lo siguiente. Zacarías 10, 1. Y aquí dice: pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Así que aquí encontramos que en el tiempo de la lluvia tardía, nosotros tenemos que pedir por lluvia. Y si nosotros hacemos eso, es la promesa de Dios que Él va a derramar esa lluvia o ese Espíritu Santo sobre nosotros. Así que en el tiempo de la lluvia tardía, es importante que nosotros oremos para que el Señor nos dé la lluvia tardía. Ahora, hay que ir despacio y tomar esto un poco más profundo, ¿ok? Aquí encontramos que la lluvia temprana y la lluvia tardía tienen dos cumplimientos. La lluvia temprana cayó en el día de Pentecostés. Y en los últimos días, nosotros hoy vamos a recibir la lluvia tardía. ¿Ok? Y fue con esto en mente que Joel escribió Joel 2.23. La lluvia temprana comenzó la obra del Evangelio 10 días después de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo regresó al cielo, los discípulos comenzaron a predicar, pero comenzaron a básicamente a cosechar la semilla que fue sembrada. Ahora, permítanme ilustrar cómo esto ocurrió, ¿ok? en nuestras mentes, vamos al santuario que edificó Moisés, allá en el desierto. Cuando Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando él comenzó su obra como sumo sacerdote, algo tuvo que pasar con Aarón, ¿ok? Aarón, como sumo sacerdote, representaba a Cristo. Y para Aarón, para él comenzar su oficio como sumo sacerdote en Israel, él tuvo que ser ungido con aceite. Y sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo. Pero, imagínense a Aarón siendo ungido por aceite. Cuando uno es ungido con aceite, ese aceite, pues, se derrama sobre la cabeza, sobre el pelo, y gotas de aceite caen ¿a dónde? En la tierra. Porque no ponen dos gotitas, lo unían. Y ese aceite se derramaba y caía al suelo. Cristo, cuando Él comenzó su obra, o antes de que Él comienza su obra, como nuestro sumo sacerdote, en el santuario celestial, Él también fue, ¿qué? Ungido. Y noten el simbolismo. Imagínense, Cristo siendo ungido, como fue Aarón en el cielo, y gotas de ese aceite caen ¿a dónde? En la tierra. Porque Cristo fue ungido para comenzar su oficio en el santuario celestial. Y esas gotas, simbólicamente, cuando cayeron en la tierra, cayeron sobre sus discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y miles de semillas fueron cosechadas. Miles de personas aceptaron el Evangelio. Y la iglesia cristiana tuvo un impulso tremendo para comenzar la obra del Evangelio. Pero Joel nos dice que esta lluvia que cayó en los discípulos fue arregladamente, o fue en moderación, fue no completa, fue lo más unas gotas. En inglés es moderation, moderately. Así que lo que encontramos aquí es que cuando Cristo está al punto de regresar por segunda vez, la lluvia tardía termina la obra del Evangelio. La lluvia temprana la comenzó, la lluvia tardía la va a terminar. Ahora, quiero que notemos algunas citas aquí. Ok, la primera cita, y aquí dice, tremendo. Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas. El Evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los posteriores días? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré doble. Pedid Jehová lluvia. Y sigue diciendo, Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debería verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco. Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. Sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Así que la promesa del Espíritu Santo es algo que realmente nosotros debemos de estudiar más y orar más. Porque si nosotros no tenemos ese Espíritu Santo, ¿Qué hay? Sequía, tinieblas, decadencia y muertos espirituales. Pero el punto aquí es que en la vida tardía va a ser mucho más abundante que la vida temprana. Y acuérdense, hermanos, en la vida temprana, el día de Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas, miles se convirtieron, hubieron milagros, pero la vida tardía va a ser mucho más abundante. Nota la siguiente cita. ¿Okay? Después de hablando del Pentecostés, dice, estas escenas de Pentecostés han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Así que otra vez, hermanos, el punto aquí es que la lluvia tardía va a ser mucho más abundante que la lluvia temprana. Y cuando nosotros miramos la profecía de Joel, miramos que la lluvia temprana se dio arregladamente, se dio en moderación, se dio con límites. Pero hay que mirar lo que ocurrió en la lluvia temprana. En ese día, 3,000 personas fueron convertidas. Algunos días después, un hombre cojo comenzó a caminar y correr. Unos días después, 5,000 fueron convertidos. Ahora, si nosotros, la semana que viene, en nuestras iglesias, miramos que hay un bautizo y 3,000 personas se bautizan y hay milagros, y el miércoles de la noche, para la culto de oración, llegan 5,000 personas que fueron convertidas. Y el sábado siguiente hay bautizo de esas 5,000 personas. Y en esa iglesia local, en una semana, 10,000 se bautizaron. Y a ver milagros. ¿Vamos a decir eso, que eso era arregladamente? ¿En moderación? ¿Con límites? Yo no creo. Tenemos entusiasmados, contentos, felices, pero ni se puede explicar. La única manera en que nosotros podemos entender que eso fue en moderación, con límites, arregladamente, como dice Joel, es comparándolo con lo que ha de venir. Con lo que ha de venir. Vamos a ver que eso fue unas gotitas del Espíritu Santo. Pero lo que va a caer en un tiempo cercano van a ser diluvios del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es algo tremendo. Ahora, hay que leer aquí, hermanos, la siguiente cita que describe lo que va a ocurrir cuando esto tome lugar. ¿Okay? Y aquí vamos a leer Primeros Escritos, página 278. Dice, el tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él. Y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos, parientes y amigos, para que no se atrevieran ni podrían estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Así que otra vez estamos leyendo aquí que cuando la lluvia tardía cae, ni padres, ni familias, ni iglesias van a poder detener a aquellos que han aceptado el mensaje. Dice, el postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros, sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor a las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban los mandamientos de Dios, y proclamaban poderosamente, por doquiera, el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de la medianoche. Así que, ¿qué son hablando, hermanos? Que inmediatamente después de la lluvia tardía viene el fuerte pregón. ¿Ok? Algo impactante aquí, ¿ok? Pero, aquí también hay algo. Cuando yo miré esto, hermanos, fue algo que me impactó, ¿ok? Notemos aquí, nosotros somos adventistas de este último día. Nosotros creemos en el sábado. Nosotros defendemos el sábado. Nosotros vivimos el sábado. Pero realmente no entendemos la importancia del sábado. El último párrafo en esta página, notemos aquí lo que dice Maranatha. Esto es impactante. Dice, vi que percibíamos y comprendíamos escasamente la importancia del sábado. Vi que no sabíamos qué significaba subir sobre las alturas de la tierra y ser alimentados con la heredad de Jacob. Pero, cuando desciendan de la presencia del Señor, la refrescante lluvia tardía y la gloria de su poder, sí sabremos qué significa comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas de la tierra. Entonces, apreciaremos mejor la importancia y la gloria que tiene el sábado. ¡Wow! Así que hoy, aun cuando nosotros entendemos el sábado, aun cuando nosotros estamos predicando este sábado, realmente nosotros hoy no apreciamos la importancia del sábado. Pero cuando la vida te caiga, entonces vamos a poder apreciar esto. Y sigue diciendo, pero no lo veremos en toda su gloria hasta que se establezca el pacto de paz con nosotros al llamado de la voz de Dios, hasta que las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén se abran de par en par y giren sobre sus resplandecientes goznes y se perciba la bella y jubilosa voz del amante Jesús. Así que, esto es interesante. Hoy nosotros, hoy, aunque tenemos el conocimiento del sábado, no apreciamos el sábado como debiéramos. Cuando la lluvia tardía cae, entonces vamos a apreciar mejor la importancia del sábado. Pero aun cuando eso, no vamos a ver la gloria del sábado hasta que nosotros estemos en la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Y esto, hermanos, nos indica algo muy importante. La ley dominical viene. Los que no reciban la lluvia tardía están en gran peligro de aceptar esa ley. ¿Por qué? Porque no ven la importancia del sábado. Los que reciban la lluvia tardía sí van a ver la importancia del sábado. Y por eso no hay nada en este mundo que los va a causar a deshonrar el sábado, porque ahora ven la importancia del sábado. Mientras aquellos que no reciben la lluvia tardía, no la van a ver y van a estar de acuerdo con esa ley porque no van a ver la importancia del sábado. Ahora, hay algunas cosas que vamos a aprender por experiencia que hoy apenas la podemos captar. Pero lo interesante aquí es esto, hermanos. Así fue con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús subieron con él en el monte de la transfiguración. Y en ese monte los discípulos tuvieron una tremenda experiencia. Ellos miraron la gloria de Cristo. Cristo fue transfigurado delante de ellos. Y hoy, en estos tiempos, el pueblo de Dios también va a ser lleno de una gloria excelente, una gloria durante el tiempo de la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía va a ser algo muy, muy especial, como lo fue con Cristo. Ahora, hay que iniciar esto aquí, hermanos. Vamos a la siguiente página. ¿Ok? Porque aquí, algo tremendo. Dice, ok, volumen número uno, volumen uno de los testimonios, página 315. Hablando de la transfiguración, dice, en ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Lo oímos decir, ahora es glorificado. El Hijo del Hombre y de Dios es glorificado en él. Así, antes de su entrega y crucifixión, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Así que la transfiguración de Cristo preparó a Cristo para su crucifixión. Era lo que fortaleció a Cristo para sus sufrimientos. Y dice, al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en amplia medida de su espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Eso es tremendo, hermanos. Aquí el Espíritu de profecía compara la gloria de la lluvia tardía con la gloria de la transfiguración de Cristo. Jesús fue transfigurado para prepararse para la experiencia de Getsemaní y el Calvario. Y el pueblo de Dios también va a pasar por esa experiencia de gloria durante la lluvia tardía y el fuerte pregón en preparación para la hora más oscura de este mundo, la hora del tiempo de angustia. Y sin esto, hermanos, sin esto, nosotros no vamos a poder permanecer firmes. Y yo lo digo a Dios, hermanos, porque el pueblo de Dios va a recibir esa vida tardía. El pueblo de Dios va a ser fortalecido por esa vida tardía. Y como he dicho, hermanos, nosotros hoy podemos ser parte de eso. Y no importa lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que sacrificar, lo que tenemos que esforzarnos, tenemos que estar preparados para poder recibir la lluvia tardía. Si nosotros no recibimos esa lluvia tardía, no vamos a estar fortalecidos para el tiempo de angustia y no vamos a estar listos para la segunda venida de Cristo. Así que esta cosa de la lluvia tardía es algo de vida o muerte. Realmente nuestra vida eterna depende de nosotros recibiendo la lluvia tardía. Y aquí sigue leyendo aquí lo que ocurre. Dice, sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña el tercer ángel. Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así como oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener liberación. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perderá vida. Pero ellos no cederán ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. ¿Y por qué? Porque ya acabamos de leer, los que reciben la vida tardía van a realmente entender y apreciar la importancia del sábado. Y por eso, no importa si les cuesta la muerte, no van a deshonrar a Dios en guardar un día falso. Dice, los rodearán los huestes de Satanás, y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se abran ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. ¿Se acuerdan lo que teníamos en manos para comenzar? Algunos eventos que están delante de nosotros antes de la eternidad. La ley dominical, lluvia tardía, fuerte pregón, zarandeo, cierre de gracia, la voz de Dios y la segunda venida. Aquí estamos viendo la voz de Dios. No hay tiempo de entrar en ese estudio, pero realmente lo que libra el pueblo de Dios en el tiempo del fin no es la segunda venida de Cristo, es la voz de Dios. Dios habla. Y la voz de Dios es la voz que libera a su pueblo. Hay que hacer aquí más un ejemplo. Es un estudio tremendo, pero aquí menciono un poco. ¿Okay? En la Biblia, lo más hay tres ocasiones cuando la voz de Dios Padre se escucha. Tres ocasiones. En el bautismo de Cristo, en el monte de la transfiguración y en Juan 12. Las únicas veces en la Biblia cuando se escucha la voz de Dios Padre. A la pregunta. En el monte de la transfiguración, ¿quiénes de los discípulos estuvieron ahí con Cristo? ¿Cuáles eran los tres? ¿Se acuerdan?
Juan, Pedro y Santiago.
Ok. Juan, Pedro y Santiago. Esos hombres, Juan, Pedro y Santiago, ¿eran amigos o enemigos de Cristo?
Amigos.
Los amigos más íntimos que Cristo tuvo aquí en la tierra. Cuando esos tres amigos de Cristo oyeron la voz de Dios Padre en el monte de la transfiguración diciendo, este es mi hijo, ¿cómo reaccionaron los amigos de Cristo? Cayeron como muertos de miedo. Oyeron la voz de Dios. Si los amigos de Cristo reaccionan de esa manera, cuando ellos oyen la voz de Dios, ¿cómo van a reaccionar los enemigos de Cristo cuando Dios habla para rescatar a su pueblo? Es un estudio precioso, porque la verdad es, Dios va a quebrar su silencio y va a hablar, y esa voz va a librar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero aquellos que van a escuchar esa voz, primero tenemos que recibir la vida tardía. Es un estudio lindo de la voz de Dios. Tristemente, no lo escuchamos mucho en esos días, pero es un estudio precioso que Dios va a hablar y esa voz va a librar a su pueblo. Ok, pero hay que ir un poco más despacio y ver algunas cosas aquí, ok. El comienzo de la iglesia cristiana comenzó cuando la lluvia temprana fue derramada. En el fin va a ser la lluvia tardía que va a ser derramada. Pero aquí está la pregunta. Nosotros no estuvimos presentes en el día de Pentecostés. Y la pregunta es, ¿hay para nosotros hoy una lluvia temprana como le fue para los discípulos? ¿Hay para nosotros hoy una lluvia temprana que tiene que ser una obra en nuestros corazones? La respuesta es definitivamente sí. Hay una lluvia temprana para nosotros, una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros en preparación para recibir la lluvia tardía. Así que, aun cuando la lluvia temprana cayó hace 2000 años en Pentecostés, hoy la lluvia temprana tiene que caer en nuestro corazón para que nosotros podamos crecer en gracia, crecer en nuestra experiencia, crecer en preparación para recibir la lluvia tardía. Ahora, vamos a leer aquí, hermanos, una cita que encontramos en Testimonio para Ministros. Y creo que esta va a ser la última cita que vamos a leer esta tarde. Y quiero que leamos cuidadosamente porque hay muchas verdades. Estamos en página 6, dice, página 7, pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Dice, en el oriente, la primera lluvia caía en el tiempo de la siembra. Esta es necesaria para que la semilla germine. Bajo la influencia de los aguaceros fertilizantes, surgen los brotes tiernos. La lluvia tardía, al caer cerca del fin de la estación, madura el grano y lo prepara para la siega. Así que aquí estamos viendo algo muy importante, hermanos. ¿Ok? Sigue diciendo. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Pero, o por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Ok, pregunta. ¿Qué es lo que nos perfecciona como cristianos? El Espíritu Santo trabajando en el corazón. Y esta ilustración de la semilla es suficiente. Pero ¿qué es que da esa semilla el comienzo? ¿Qué es lo que le da vida para comenzar esa semilla? Es que la lluvia temprana. ¿Pero qué madura la semilla? La lluvia tardía. Hay que seguir leyendo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos, y escuchen, a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Así que, aún si nosotros estamos pidiendo, orando para la tardía, primero tiene que caer ¿qué? La lluvia temprana. Pero si cae en nosotros la lluvia temprana y no recibimos la lluvia tardía, no vamos a estar listos para la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que recibir la primera lluvia. Hay que seguir leyendo aquí. Dice, ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la vida cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Esto debemos buscarlo con intenso deseo para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. La primera lluvia. Así que hay que suponer, hermanos, que estamos en un campo y es tiempo de la cosecha y viene la gran lluvia, pero no hay semilla que está creciendo. ¿De qué valor va a ser esa lluvia? De nada. Va a ser una pérdida. Al menos que nosotros hemos recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía va a caer, pero nosotros no vamos a estar preparados para recibirla. Otra vez dice, muchos han dejado, en gran medida, de recibir la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía, cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. Así que, la pregunta es, ¿por qué es que la lluvia tardía no ha caído? Aquí estamos viendo por qué. Muchos estamos orando por la lluvia tardía, pero no hemos recibido la lluvia temprana. Y estamos orando por la cosa equivocada. Tenemos primeramente que recibir la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. Muchos están orando para la tardía, pero no están recibiendo, se están descuidando, no están recibiendo la primera lluvia. Y por eso no van a estar listos para recibir la lluvia tardía. Ahora, así que estamos viendo un problema aquí muy grande, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con aquellos que cuando llegue el tiempo de la lluvia tardía y no han recibido la lluvia temprana? ¿Qué va a pasar con ellos? Hay que ir a la siguiente página y hay que ir al siguiente párrafo, página 8, donde dice entonces. Y la gente, ¿lo ves ahí? Ok. Y hay que ir a la última, donde dice, solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno a nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Wow. Esto es serio. Aquí dice. Aquí dice que cuando la lluvia tardía cae, aquellos que no han estado avanzando diariamente no van a reconocer la lluvia tardía, no la van a discernir y no la van a recibir. Wow. Esto es serio. Esto, hermanos, nos debe de causar pensar. Porque, imagínense, en la iglesia, dos personas sentados en la misma banca, uno recibe la lluvia tardía, el otro no la recibe. Uno la recibe, el otro ni puede discernir que ha llegado. Esto es lo que va a ocurrir, hermanos. Al menos que nosotros nos preparamos y permitamos que la lluvia temprana haga su obra en nuestras vidas. Pero hay una pregunta, hermanos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la hermana White cuando ella dice aquí que muchos no van a poder reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa que no vamos a poder saber que algo está pasando? Bueno, hay que ir al libro de Hechos. Hechos 2. Y aquí es la lluvia temprana. Ok. Hechos 2. Y hay que ir al versículo 6. Hechos 2, versículo 6. Y dice, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tantos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de vino. Iba temprana. Pregunta. En el Pentecostés, aquellos que no recibieron el Espíritu Santo, ¿reconocían ellos que algo estaba ocurriendo? ¿Sí o no? Claro que sí. Ellos, algo está pasando. Amén, ¿qué es esto? Ellos miraban a los discípulos hablar en lenguas. Miraron el cojo caminar. Miraron miles convirtiéndose, miles bautizándose. Ellos lo vieron. Ellos reconocieron que algo estaba pasando. Así que, ¿qué quiere decir la hermana White? Que cuando llegue la vida tardía, muchos no lo van a reconocer. ¿Ustedes han tenido la experiencia de que ustedes están en la tienda o un lugar y se tropiezan con alguien que ustedes conocen pero no lo reconocen? ¿Ah? Well, there is. Es algo que no te reconocía. En Pentecostés, habían aquellos que decían que estos discípulos están borrachos. Ellos sabían que algo estaba ocurriendo, pero porque no reconocían lo que era, ellos no atribuyeron eso al Espíritu de Dios. Y por eso comenzaron a inventar otras maneras de explicar lo que estaba ocurriendo. ¿Vieron? Algo está pasando. No entendían que era de Dios y por eso están borrachos. Y hoy, en estos últimos días, cuando la Biblia tardía es derramada sobre el pueblo de Dios, no piensen, hermanos, no pensemos que va a ser tan callado y que mucha gente van a ir con la vida tardía y el fuerte pregón y no van a poder ver que algo está pasando. No tengan esa idea, hermanos. Porque cuando la vida tardía cae, todos van a ver que algo está pasando, pero no van a poder discernir lo que está ocurriendo. Ahora, notemos aquí una cita un poco espantosa. Último párrafo, página 8. Entonces, nos debe de causar pensar y orar, hermanos. En las iglesias adventistas, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Ahora, escuchen lo siguiente. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? La vida tardía. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera consideran peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Wow. En la iglesia, cuando llegue la vida tardía, cuando ese ángel de Apocalipsis 18 desciende y la tierra es inundada con su gloria, muchos en la iglesia van a ver eso y van a creer que es algo peligroso, van a tener miedo y se van a afirmar para resistir la lluvia tardía. Wow. Debido a que el Señor, ¿por qué van a resistir o por qué lo van a resistir? Dice, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Wow. Así que, ¿van a reconocer que algo está sucediendo? Sí. ¿Pero van a qué? Resistir. Una ilustración muy simple. Si nosotros estuvimos ciegos, no podemos ver, ciegos, y alguien abre la puerta de nuestra casa con poder y autoridad, nosotros vamos a comenzar a pelear y a pelear, pero porque estamos ciegos, no entendemos que el que entró a nuestra casa es un amigo. Eso es lo que va a ocurrir en un tiempo muy cercano. Porque esta cita está hablando de la iglesia. El tiempo nos alcanzó. Oremos. Señor que estás en los cielos, damos gracias porque nos has dado tiempo de poder profundizarnos un poco más en ese tema muy importante de la lluvia tardía. Señor, te pedimos que cada uno que estamos aquí seamos aquellos que no vamos a resistir, pero vamos a recibir esa lluvia, Señor. Estamos estudiando que es algo de mayor importancia, no es algo que es opción. Tenemos que tener esa lluvia, tenemos que recibir esa lluvia, Señor. Y te pido que nos ayudes a permitir que la lluvia temprana haga su obra en nuestro corazón para poder estar listos para la lluvia tardía. Señor, te pido que sigas en este evento, este congreso, sea con cada seminario, cada joven, y Señor, que este fin de semana realmente todos tengamos un encuentro con Cristo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.